Digo, y las comunicaciones en estos días a veces son complicadas, ya la hemos vuelto a recuperar. Bueno, nos estaba explicando Esteban cómo vive este confinamiento, ¿no? ¿Cómo lo asume?
Pues como te estaba contando, Antonio, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Como todos los españoles que estamos por alguna forma obligados a estar en casa para combatir esta pandemia. Y aquí estamos, pues pasando los días, como tú bien dices, otros 15 más. Y no hay que hacer, hay que hacer un esfuerzo para intentar acabar con este bicho, ¿no?
Decíamos lo que hemos dicho otros días, ¿no? Que ya a estas alturas, al principio sí, la primera semana, la segunda, la tercera me valía la pregunta. Ahora ya no, porque ya el que lo tenga ni tiene que arreglar más trastero ni nada, yo lo he arreglado para 20 años. Los libros que quedaban por leer y el tiempo que no había para leerlo, la mayoría lo habrá leído ya o está en ello, ¿verdad? Las series, pues ya estamos más que sabidas las que podemos ver y las que no. Los que seamos más nostálgicos, los partidos de fútbol, etcétera, que del recuerdo que queríamos ver, casi los habremos visto ya, más allá de analizarlos o no, como disfrute. Y bueno, lo que queda es tirar hacia adelante, mirar qué puede pasar después. Y bueno, sí, intentar aprovechar el tiempo también para hacer algo de deporte y tal, estar más en familia es obligatorio, hacer de cocinillas y poco más nos queda, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, lo acabas de resumir perfectamente, ¿no? Porque ya lo sabemos, llega un momento de que a lo largo del día todo es lo mismo, ¿no? Yo al menos hago esa reflexión cuando me voy a la cama, que hay días que me voy muy pronto, hay días que me voy más tarde, y hago siempre lo mismo. Bueno, ¿y mañana qué hago? Si no tengo nada que hacer, ¿no? Es decir, que no ha dado tiempo y no está dando tiempo a hacer todo, de todo. Pero bueno, queda pues bueno el contactar con los amigos, hablar, como tú bien dices, preguntarnos qué estás viendo, qué estás haciendo, y de alguna forma siempre surge algo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, intentar de sobrellevar el día a día lo mejor posible y aguantar pues con todo esto que nos ha tocado vivir, que no pensábamos nunca que esto podría ocurrir, ¿no?
Sí, la verdad es que no imaginábamos, ¿verdad?, que esto pudiera acontecer como está, y el proceso que lleva, y sobre todo que estamos con la preocupación en el mundo del deporte, en el mundo económico, en el mundo empresarial, de qué va a pasar, porque lo que ya se ha destruido, destruido está. A ver ahora cómo lo, qué conseguimos y qué logramos para que no se destruya más, para que lo que se ha destruido se pueda reconstruir y para que no tengamos que partir de menos cero, que es el camino que lleva esto, ¿no?
No, no, sin ninguna duda, ¿no? Y sobre todo para todos aquellos negocios que no son negocios, como podríamos decir, de grandes superficies, que pueden mantener por el poder adquisitivo que tienen, pero habrá muchas empresas que o locales o bares o restaurantes pequeños que esto les va a costar muchísimo otra vez reiniciar la apertura, ¿no? Porque la economía pues va a afectar de una forma terrorífica a todos estos pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que es la lástima que yo que pienso que es la gran debacle que se va a llevar en España, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo, en lo que es el sector turístico sobre todo, y también el tejido de automoción productivo y el de la construcción, que todo va muy ligado, están en caos técnico. Y con las palabras que algunos ministros dan y las explicaciones que dan, el miedo escénico todavía es peor que la sensación de lo que puede venir, ¿no?
No, es que mira, te voy a decir una cosa, Antonio, te lo digo sinceramente porque así lo pienso, ¿no? Es decir, ver la televisión te afecta muchísimo más que el día a día que tú puedas hacer en tu casa, es decir, porque todo son noticias negativas. Y es verdad que hay que escucharlas y sacar las conclusiones, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones, el que tenga pues negocio tendrá que intentar de buscar la fórmula para poder volver a la realidad otra vez de Antenor, y los que no tenemos negocio, pues bueno, tenemos que intentar de buscar soluciones a un futuro, ¿no? Un futuro próximo que debe estar pronto, porque si no, la economía española yo creo que va a ser un desbarajuste total, ¿no?
No, no, está claro que tal como estamos, la sensación que da es muy negativa y las soluciones que se ofrecen no parecen viables, ¿no? Lo he dicho hace un momento. Si los préstamos del ICO para quien tenga patrimonio para avalarlo y no el aval del gobierno, pues entonces nadie va a tener préstamos del ICO. Y los que vayan a tener van a estar muy condicionados al propio patrimonio empresarial, que hay quien lo aceptará y quien no. Si las ayudas que tienen que venir del ERTE a los trabajadores, que más o menos, no, más o menos no, todas las empresas hemos liquidado la primera quincena de sueldos a esos trabajadores y resulta que la ayuda del gobierno les llega el 10 de mayo, pues les han asfixiado un mes. Habrá quien tenga dinero y quien no, pero el que va al día a día, pues le está complicando la vida de forma importante y no gradual solo. En fin, que es una complejidad. Y en el mundo del fútbol, que como siempre digo, ahora es de las cosas menos importantes, de las más importantes, pero para los futboleros siempre es la más importante, al margen de la salud, evidentemente, pues hombre, la vuelta, la reentré, parece complicada y sobre todo no solo complicada, sino que tendría que estar, desde luego, en medio de unas medidas de seguridad muy importantes y sanitarias y tener muy claro, Esteban, que efectivamente se puede regresar y se puede regresar con la seguridad, ¿no? La seguridad que tiene que dar el hecho de que las pruebas médicas, los informes médicos, los test que han que hacerse, se puedan desarrollar. Ahí intentamos recuperar esa comunicación, que parece hoy complicada. Así que voy a aprovechar mientras tanto la recuperamos para irnos con ese mensaje que teníamos en medio. Bueno, me dice Alejandro que de nuevo se puede. Te decía, Esteban, que para el mundo del fútbol también es muy complejo porque volver en un deporte de contacto no va a ser sencillo, ¿no?
No, no, para nada, para nada. La verdad es que estoy como yo creo, como todo, ¿no? Estamos todos preocupados. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a ocurrir la próxima semana y estamos hablando pues del tema de la Liga. La verdad es que, sinceramente, la decisión que tome, pues espero y deseo que sea la mejor para todo el mundo, ¿no? Es decir, el más mínimo riesgo hay que evitarlo, porque ya estamos viendo el número de fallecidos que llevamos en España y pienso que hacer algo que pueda provocar o continuar con toda esta pandemia que estamos sufriendo y si se puede evitarlo, creo que hay que evitarlo, ¿no? Yo pienso que me imagino que harán un estudio de todo, en definitiva, de todo lo que pueda ocurrir, lo que no pueda ocurrir, con activar la Liga de nuevo y si eso puede perjudicar o no puede perjudicar. No será fácil, Antonio.
No va a ser fácil ni en lo económico, ni en la asistencia al público al principio, es evidente que no, ni ver un poco cómo se hace todo, habrá que hacer muchos test. Ya hay sindicatos como la AFE quejándose, que quieren seguridad absoluta, y yo no sé si seguridad absoluta, médicamente hablando, va a poderse ofrecer a los clubes, a la Liga, a la Federación. Tengo la sensación de que decir eso, de que al 100% no va a haber problemas, es prácticamente imposible, ¿no?
No, yo pienso que además ya se están manifestando, ¿no? Las personas interesadas, que en este caso pues son los futbolistas. Es verdad que el estado económico, las pérdidas económicas pueden ser y van a ser brutales, pero la vida humana es lo principal, ¿no? Y los futbolistas, de alguna forma, los jugadores ya empiezan a manifestarse algunos de que no están de acuerdo en reactivar el campeonato si hay más mínimo riesgo. Yo pienso que esto es lo que deberían de hacer un estudio y garantizar de alguna forma, que es probable que no se pueda garantizar, entonces pues a lo mejor la suspensión del campeonato es lo más adecuado. No lo sé, sinceramente no lo sé, porque no estoy al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero vamos, directamente, pero sí lo que estoy leyendo, y me parece que van a ser una decisión muy muy complicada, ¿eh?
No, evidentemente, porque lo que preveía la Liga y los clubes ha sido al margen de los jugadores, nada nuevo, ¿verdad?, en el horizonte, y de los entrenadores, y de los fisios, y de los utilleros, lo han pensado para su negocio, me parece bien, pero evidentemente también hay que tener en cuenta que los jugadores, pues algunos tendrán más miedo que otros, la sudoración es contagia, si nadie dice lo contrario, la respiración cerca, no va a dejar de meter el pie si juega al fútbol porque te vaya a contagiar, evidentemente, el choque, todo eso, pues se propaga, y todo eso es un riesgo, y ese riesgo naturalmente lo tienen que asumir los jugadores cuando están en el terreno de juego y viajar, etcétera. Y luego, claro, ojo, que no haya un caso, porque aunque sea del chofer, con todo mi respeto, que les lleva del campo al hotel, a partir de ahí ese equipo queda en cuarentena. Si no lo descubren hasta después, el otro equipo que juega contra ti también. El trío arbitral, los que haya habido para abrir el campo, los empleados de ese club para abrir el campo, en fin. Es que en el momento que pase eso, se vuelve a parar todo.
Sí, eso es lo que lo acabas de definir muy bien, ¿no? Es decir, que todo eso se tiene que tener en cuenta, y si lo tenemos en cuenta, lo más probable es que el campeonato se suspenda para volver a iniciar esto con la máxima garantía, que es de lo que se trata. Ahora no sé, es verdad que las pérdidas económicas serán brutales para todo el mundo, porque los futbolistas incluidos ya han visto que se están haciendo el ERTE, que se están bajando sus emolumentos anuales, y bueno, todo me parece fantástico, pero también hay algo que es verdad, ¿no? Que es decir, que está la vida humana, la vida humana, y los futbolistas somos personas humanas como todo, y no se pueden asumir riesgos, sí se pueden evitar. Y yo por eso te digo que la decisión que se tome debe ser una decisión que conlleve a que no haya el más mínimo riesgo para nadie, para todas esas personas que tú has mencionado. Es decir, que no son solo futbolistas, sino todo lo que rodea, ¿no?
Y el respeto a los abonados, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, todo es a puerta cerrada, claro. Quedan 11 partidos, ¿vale? Igual le quedan 4 partidos a cada uno. Según la zona de abono del estadio, pues igual son 200, 300, 600 o 1.500 euros o más, según qué estadio y qué palco, etcétera. Y la parte baja, que es la que más arriesga, y los que más pierden, porque a lo mejor se quitan las vacaciones de 15 días para pagar el abono para ver al Málaga con el enfado natural de su esposo o esposa en función de quién le gusta el fútbol en casa, ¿no? Pero dicho eso, claro, no han pensado en eso tampoco, es decir, bueno, las plataformas no son abiertas, son cerradas, el que pagó ya para ver al Málaga en casa y se ahorra pagar ese partido en casa no lo va a poder hacer. Bueno, nadie ha dicho todavía qué van a hacer los clubes a ese respecto con los abonados, no ya para esta temporada, que también, sino para la que viene, donde a lo mejor hasta bien entrada al campeonato, 2-3 meses, nadie puede ir al fútbol.
No, es que la repercusión que tiene esto no lo vamos a saber hasta dentro de un tiempo, ¿eh? Un tiempo y bastante prolongado. Es decir, que esto no va a ser mañana nos vamos a dar cuenta de lo que ha ocurrido. No, nos estamos dando cuenta ya, pero sí, las repercusiones económicas y de todo lo que conlleva esto no nos daremos cuenta hasta pasado unos años, ¿eh? Es decir, que esto es un tema muy, muy preocupante para todo, ya no solo para el fútbol, sino para todo en general, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿eh? Solo se habla de familias que probablemente no tengan para poder comer de aquí a muy poco tiempo, que eso es muy triste y puede ocurrir. ¿Por qué? Porque está ocurriendo cosas que esto es una cosa que sinceramente tengo que decir que esto es impensable. Lo que está ocurriendo, es que lo que está ocurriendo es impensable, Antonio.
No, estamos en una guerra biológica y la posguerra siempre son difíciles, aunque alguno quiera negarlo, después ya veremos de qué ha pasado realmente, pero desde luego ahora mismo es como un impacto de guerra, lo único que las víctimas no las estamos viendo porque no nos dejan, gracias a Dios, en parte creo que no está mal, es verdad que ocultar más de las que hay me parece un error gravísimo y luego al final todo eso sale, pero siempre he dicho lo mismo, en este caso no lo digo despectivamente, pero los muertos siempre salen del armario, por lo tanto lo oculte quien lo oculte van a salir y luego evidentemente que las cifras son peores, ya son terribles las que hay, más de 21.300 esta mañana, evidentemente ha vuelto a repuntar la cifra, 435 fallecidos, evidentemente cuando sepamos que son muchos más, pues será más doloroso, pero claro, no cabe ninguna duda que al ritmo que vamos a ocultar 10.000 más, 5.000 más, 3.000 más, 11.000 ancianos más, es que no tiene sentido, no sé a qué juega en ese aspecto el gobierno, no lo comprendo porque además al final todo va a salir y por lo tanto no tiene ningún sentido ocultar o esconder cifras por aquello de que no se ha hecho la serología definitiva, la autopsia, si todo el mundo sabe que se pueden desviar cifras, porque claro, si te pone insuficiencia respiratoria, te pone problema hepático, problema hemodinámico o problema cardiológico, vale, es que este hombre tenía esa patología, ya, pero es que este hombre o esa mujer con esas patologías igual vivía 10 años más sin el COVID, por lo tanto el responsable es el COVID-19, lo quieran reconocer o no, que eso ha provocado además esta persona mayor gravedad por sus cronologías anteriores, por las enfermedades crónicas, evidentemente, pero una cosa no quita la otra, esa persona con sus enfermedades crónicas, de haber ido bien y con los cuidados necesarios, igual aguanta 10, 15, 20 años más. Yo, todo esto, estos espacios de riesgo que me están explicando, digo, sí, personas diabéticas, obesas, que además fuman y toman su copa y tal, yo conozco muchas, pero muchas con 80 años, ¿eh? Y con 70, sí, sí. Y con 64. Me explico, no sé si van a morir mañana por eso. Y la calidad de vida no es la misma, es una obviedad, los tratamientos son los que son, y a lo mejor llega el último tercio de tu vida en una cama 6 meses, yo no digo que no, ¿vale? O hay una enfermedad neurológica degenerativa, como tuvo mi madre, que en paz descanse, estas cosas son así. Pero no nos olvidemos. Con todo lo que había encima de la mesa, y a pesar de que los últimos años fueron horribles, pues oye, mi señora madre estuvo 10 años más o 12 de lo que esperaban. Quiero decir que el COVID habría acelerado esto, seguramente, no le ha pasado a ella, Dios gracias, ya tuvo bastante, pero a muchas personas que estoy explicando cómo están y su sintomatología, no hubieran fallecido hoy ni ayer ni en esta proporción en este año, ni siquiera con la gripe, Esteban. Es que están ocultando cifras que no tienen sentido.
No, no, totalmente de acuerdo. Si es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que esto lo único que ha hecho es acelerar, pues bueno, el quitarle la vida a un montón de personas que probablemente, como tú bien dices, pues hubieran vivido unos años mucho más sin ningún tipo de problema, con todo lo que conlleva su probable enfermedad o lo que tuviera, pero lo que sí está claro es que esto lo único que ha hecho es acelerar a que estas personas pues no vivan. Y bueno, es lo que tú dices, el número de muertes ya es ya bastante preocupante. Y todo, como te decía, la secuencia de todo esto, vamos a ver, pues pasado no mucho tiempo, vamos a ver las consecuencias tan graves que va a reportar esto a todo el país, ¿eh?
Bueno, para ir terminando, esta es una pregunta que yo tenía, no sé si Pedro tiene alguna más, pero te hago esta pregunta. En el horizonte cercano y lejano, el que el fútbol se devalúe, ¿habrá más opciones a técnicos que económicamente sois más, entre comillas esto, rentables para los clubes? No abre ningún abanico. Y luego lo que te digo siempre, ¿no? Qué estupidez que alguien esté en la rueda o no, como si un entrenador de fútbol, un jugador de entrenador de fútbol lo es siempre, y si está preparado y estudia y ve vídeos y va a los campos, como es tu caso, y analiza partidos, es que sabe perfectamente al segundo, al detalle, al milímetro, qué tiene que hacer cuando vuelva a ser entrenador, porque ya tiene la psicología, además con experiencias durísimas como la del Jerez o en parte la del Levante, y luego viniendo como viene del Barcelona. Es decir, sacar a la gente de la rueda por la edad, igual que el poco respeto que está habiendo con las cifras, cuando se habla de personas de más de 70 años, parece que algunos políticos y algunos medios dan como un respingo, cuando es igual de triste o peor, porque estamos perdiendo valores y educacionales y activos de sabiduría que este país no se puede permitir. Las personas que se están yendo de mayor edad han sido las que han levantado este país en líneas generales y las que han permitido que sus hijos y nietos tengan el bienestar social que hasta ahora han tenido y el estilo de vida que igual ahora evidentemente va a cambiar, como estamos contando. Por lo tanto, yo insisto y reitero, Esteban, el ejemplo más palmario es el de Del Bosque. Hay otros muchos más. Qué manía con apartar a la gente, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo siempre tengo en mente este tipo de cosas cuando se me dice, ¿no? Bueno, es que lleva tiempo sin entrenar y tal. Cuando yo empecé a entrenar, me acuerdo perfectamente, es que lo primero que me dijeron es que no tenía experiencia, que era muy joven y que no tenía currículo. Y ahora tengo currículo, tengo experiencia y no puedo entrenar. Es decir, que no sé qué pasa, pero sinceramente estoy totalmente convencido de que esto va a cambiar y en cualquier momento entraré en la rueda otra vez, como dicen, que cuando estás fuera de la rueda te cuesta más. Sí, bueno, todo es como yo digo. Depende de cómo lo mide y qué es lo que quiere, ¿no? Pero bueno, me lo he tomado con filosofía tranquilizadora y estoy esperando, como bien dices, que llegue esa oportunidad de poder otra vez pues saltar al ruedo, como yo digo, y a ver qué pasa.
Sería bonito hacerlo en el Málaga, lo he dicho muchas veces, está Pellicer haciéndolo muy bien, hubo esa oportunidad en el último cese. Y respecto al Málaga, es de preguntarte, ¿no? Vista las cifras que ya he explicado aquí, por activa y por pasiva, y que explicamos en julio, firmó César Suárez la disección de las cuentas, igual que nosotros en las tertulias que hacíamos con Juanje, con Pedro, etcétera, y en diciembre la reiteramos. Bueno, solo queda decir lo que voy a decir. Tú has vivido experiencias similares. ¿Le ves una solución? Porque yo, sinceramente, al final son 10 millones por un lado y 15 para avalar a la Liga, que los tenemos para la siguiente, son 25, se pueden reducir muchos gastos, se pueden reducir plantillas, se pueden dar cartas de libertad, se pueden hacer muchas virguerías, pero con todas las que podamos hacer, y por mucho que reduzcamos obligaciones con la Liga hasta 3, 4 millones menos, pues siguen siendo 20 kilos. Yo no lo acabo de ver, si no viene un inversor, o se hacen proyecciones de capital, o la Liga te sigue dando un balón de oxígeno, que ya hay clubes protestando porque ya te ha dado mucho, ¿no?
Mira, yo en cuanto al tema del Málaga siempre lo he dicho, ¿no? El Málaga, por el tema económico, siempre lo he dicho, cuando ha pasado su época mala, que lo hemos vivido a lo largo de toda esta temporada, siempre lo he comentado. Por el tema económico yo creo que el Málaga iba o ni va a desaparecer. Mi preocupación era el tema deportivo. Afortunadamente esto está saliendo hacia adelante. El Málaga, en los últimos partidos, desde que entró Pellicer, el equipo ha evolucionado muy bien y estoy convencido de que va a salir de ahí. Después, pues como tú bien dices, pues una vez que termine todo esto, estoy convencido de que alguien va a venir, porque Málaga es una ciudad muy muy apetecible para aquellos inversores que busquen en el mundo del fútbol introducirse en una ciudad como Málaga y todo lo que conlleva la Costa del Sol. Es decir, que por ahí estoy tranquilo, Antonio, sinceramente te lo digo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si podemos levantar, si con los plazos que se alargan tenemos alguna opción. Y para terminar, que es una pregunta que muchos se hacen, si no volviera a la Liga, ya sé que hay tantos millones en juego que de una forma u otra volverá, si se cree que juega en agosto o en septiembre, o ya veremos cómo, antes de empezar la siguiente, porque hay muchas cifras en juego y quieren empezar en junio, a ver si es posible. Pero si fuera inviable, como ha dicho el gobierno holandés en Holanda, ¿tú cómo harías la clasificación europea? El campeón está claro, aparentemente, en tanto en cuanto, según mi teoría, no me gusta la de la Federación, a ver qué dice la UEFA, coeficiente europeo. Yo creo que sería injusto, con 11 jornadas por delante, primero que hubiera descensos, porque eso sí que sería injusto. Pero desde luego, yo no haría al campeón, en este caso no varía mucho, desde luego, pero yo no haría la clasificación europea en base a las jornadas que no se han disputado, porque queda más de un tercio de la competición, y sí haría algo parecido al cláusula de apertura, en el que el coeficiente para todo, sin haber descensos, claro, tuviera que ver con las últimas tres temporadas, ¿no? Sería algo más justo.
Sí, a ver, no es una valoración fácil para los que no tenemos que tomar esa decisión, porque los que tienen que tomar esa decisión, la que tomen, seguro que no estamos de acuerdo en su mayoría. Pero yo sinceramente, si tuviera que dar por finalizado esto, lo dejaría tal cual, es decir, no habría descenso, no. Como un suspenso de la liga, se suspendería la liga por motivos que todos ya lo sabemos, y a partir de ahí, pues claro, la competición europea y todo lo demás es lo que realmente pues estaría pues, de acuerdo con lo que tú acabas de decir, ¿no? Probablemente tendríamos que tirar un poquito para atrás y mirar para hacer un poco más justo. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil la toma de decisión que se tenga que hacer con este campeonato, ¿eh?
No, fácil no va a ser, como no se pueda volver, esto es obvio. Y aún volviendo, si luego hay que parar los tres jornadas después, pues imagínate el lío, ¿no? Porque lo que hoy está marcado de una manera, en la diferencia de puntos que hay por abajo y por arriba, para el título quizás no tanto entre Barça y Madrid, habría una variable ahí que también está muy cerca uno del otro, pero vale. Pero en lo que se refiere al resto de competiciones europeas y el descenso, la igualdad es de tal magnitud que tres, cuatro partidos que se jueguen pueden cambiar lo que estamos viendo radicalmente. Y algo que está encima de la mesa, y es que a ver cómo vuelven, porque claro, hay que hacer una pretemporada para que no haya lesiones, y a lo mejor el nivel de juego que tienen ciertos equipos cambia diametralmente al que estaban ofreciendo para lo bueno y para lo malo hace mes y medio, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y aquellos que puedan pensar que el jugador pueda volver por mucho entrenamiento que puedan estar haciendo en sus casas, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un jardín de 1000 metros para poder hacer circuitos y para poder hacer cosas, ¿eh? Hay jugadores, en una inmensa mayoría, que viven en un piso de 110 metros, 120 metros, 140 metros, lo que vivan, pero no pueden hacer un trabajo. Es decir, que el futbolista tiene la necesidad de hacer una preparación para encarar los partidos, si tuvieran que volver, para encarar los partidos con garantía de ningún tipo de lesión. Eso está más claro que el agua, ¿eh? Y el que piense lo contrario se equivoca.
No, yo eso lo tengo clarísimo y creo que eso va a ocurrir y ya veremos luego cómo se desarrolla, pero que va a pasar así, lo tengo claro, vamos. Pues muchas gracias, Esteban Vigo, como siempre, genio y figura, como siempre digo yo, desde la seriedad, pero también desde la forma de opinar contundente con respecto a las demás opiniones. Y bueno, deseando todos los que estamos a tu lado, David Rodríguez, yo y compañía, verte otra vez en los banquillos, porque yo creo sinceramente que la sapiencia de Esteban debería estar no solo en los platos de televisión, no solo en los comentarios radiofónicos, sino de nuevo en un banquillo. Y ojalá, eso sería magnífico, ¿no? Verlo además haciendo algo grande para para que quede claro que la famosa frase de estoy o no en la rueda tiene más que ver con intereses de representantes, grupos de representantes de entrenadores, jugadores, una especie de dictadura establecida por algunos grupos hace ya mucho tiempo, que también debería caer, a ver si ahora con esto de la crisis alguna cosa buena hay, es decir, que no esté en manos del representante determinado el negocio del fútbol, que al final está en intermediarios sin crear absolutamente nada, solo poniendo la mano, hay que decirlo también en muchas ocasiones, es uno de los cánceres que tiene el fútbol moderno, a ver si ahora cambia con esta devaluación del fútbol, y ojalá que Esteban pueda estar pronto, insisto, en algún banquillo donde ya ha hecho cosas importantes, la redite, y además de que como jugador e internacional, pues le recordemos, evidentemente, como malaguista, como barcelonista, pero también como buen entrenador de fútbol, que creo que todos más o menos lo tenemos claro, menos aquellos que, no sé el por qué, se empeñan en devaluar sapiencias y experiencias que son muy buenas para el fútbol, porque al final esto sigue siendo lo mismo. 11 jugadores contra 11, los suplentes, las pretemporadas, los sistemas tácticos y variables más o menos fundamentadas en lo que uno cree. Y al final eso es lo que hace que salga bien o mal. No hay más que ver el partidazo del Liverpool en el Wanda, el partidazo en la vuelta en Anfield. Yo no he visto un equipo jugar así en años, a excepción de Barcelona, de Iniesta, Xavi y compañía. Entraban por todas partes, jugaban por todos los sitios, permutaciones de puestos, cambios de demarcación, velocidad, remate, golpeo. Y pasó el Atlético de Madrid jugando otro tipo de fútbol, que gusta menos o gusta más según los gustos, pero que le sirvió para ganar allí y en el Wanda. O sea, en Madrid y en Liverpool. A uno de los otros grandes clubes de Europa, el mejor de Europa en este momento, un Liverpool que es mi segundo equipo, siempre lo he dicho a nivel europeo, en mi equipo de la Premier es el Liverpool, pero además y a nivel europeo también. Y bueno, al final dice uno, pues oye, tantos doctores de la Iglesia, como digo yo, tantos gurús que prometían un 0-4 aquí y un 5-0 allí, etcétera, 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 y al final pasa el Athletic con otro fútbol, ni mejor ni peor, sino distinto ante un equipo como ese. Así que lo traslado a lo de Esteban. Esteban, desde luego, el fútbol tiene muchas formas de verlo y nadie deja de ser ni moderno ni antiguo, ni inventa nada nuevo en algo que está más que inventado y desarrollado.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues es un placer, como siempre, hablar con vosotros, Antonio. Me alegro mucho de esta pequeña tertulia. Ya tuvimos otra ayer a micrófono cerrado y, como digo, pues que lo paséis bien. El resto que nos queda estar en casa y que pronto nos podamos ver donde realmente queremos, que es en los campos de fútbol.
Y vamos a tomarnos algo, como es natural. Un fuerte abrazo, Esteban. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a vosotros.
Bueno, vamos con algo de retraso con la tertulia de...